Gracias, caballeros. Alabado sea el Señor. Él ha resucitado, Él es victorioso. Y por eso nosotros podemos ser victoriosos. Amén. Gloria a Dios por toda su bondad. Es un deleite esta noche tener al pastor Daniel Gasaway de Concord, New Hampshire. Yo no lo puedo decir como ellos lo dicen. Pero nos deleita tener a nuestro amado hermano. Él es el miembro mayor de la Junta Directiva de Sion. Y esperamos que esté en este lado del cielo todavía por muchísimo tiempo. Mis saludos de esta noche para el presidente Tucker, a su esposa, para todo el consejo, para el resto de los pastores y sus esposas, los trabajadores aquí, y todos aquellos que tienen que ver con la obra del Señor. En el lugar donde los tiene el Señor, yo pienso en mí. Yo no sé si algunos me van a alcanzar en esta edad, en este punto. Yo creo que ya les llevo mucha ventaja a muchos. Así es que por eso, cada vez que voy a predicar, digo, Señor, tal vez esta es mi última vez. Así es que por favor, háblame. Háblame y dime, asegúrame de lo que voy a decir, no lo que la gente quiere escuchar. Yo no estoy en competencia con nadie. La única persona a la que respondo es el Señor. Y ahí es donde inicia todo. Y ahí es donde termina todo. Y yo entiendo esto. Y doy gracias por el privilegio que tengo de hablar y compartir con ustedes las cosas que tenemos. Sí, ya soy un hombre mayor, pero tengo muchas heridas y muchas cicatrices en este soldado ya viejo. Pero quiero decirles algo. Queremos ser obedientes al final. No es cómo empezamos, pero cómo terminamos. Cómo terminamos, importa. Y yo tengo esto en cuenta, muy en cuenta, y le doy gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que darle crédito donde necesita el crédito. Y mi crédito no solamente es al Señor, pero es aquella que trabaja junto conmigo. Es mi querida esposa. Y yo no estaría aquí si no fuera por ella. Y lo que el Señor ha puesto a mi lado, y yo entiendo esto. Y la aprecio mucho a ella. Y la amo mucho. Y sé muy bien que las oraciones que han estado con ella a través del Señor para mí. Yo he sido recibidor de esto y lo reconozco y reconozco su presencia. Muchas gracias, mi amor. Quiero ver lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y esto es exponer nuestro peso. No estoy hablando de nuestro peso físico. No hablo de este peso de nuestro cuerpo. Pero estoy hablando de lo que Dios, el peso que Dios nos ha dado. Voy a explicarlo mejor para que entiendan de lo que estamos hablando. Tenemos muchos atletas. Y estos atletas están tratando de esforzar su cuerpo hasta llegar a su meta. Y el Señor me dijo, pon atención a esto. Esta persona estaba en una calle inclinada y tenían un arnés en su cintura y en sus hombros. Y detrás de ellos estaban llevando una carga, empujando una carga de cemento. Iban hacia arriba del cerro, corriendo hacia arriba. Y yo veía cómo esta persona estaba esforzando su cuerpo, se le saltaban las venas. Y esto lo vi, yo estaba viendo el comentador y lo que decía de esto. Y él decía que ellos saben que su competencia va a ser muy difícil. Así es que ellos están esforzando su cuerpo, llevándolo hasta el final, hasta el límite posible, para acostumbrarlo, para que cuando vayan a combate con su competidor, ellos sean más fuertes que el otro. Así es que ponen este peso sobre ellos para poder llegar a otro nivel. Y quiero hablar del el tema espiritual de esto. Así es que el Señor sabe qué es lo que vamos a enfrentar. Y vamos a enfrentar oposición como nunca la hemos enfrentado. Va a ser muy fuerte, más de lo que podemos soportar, tal vez. Así es que lo que el Señor está haciendo es que Él nos está poniendo un peso en nuestro espíritu para que nosotros podamos probar los espíritus, que nuestros espíritus sean fortalecidos, para que cuando nosotros nos enfrentemos cara a cara con aquellas cosas que nunca hemos enfrentado, nuestros enemigos, por ejemplo, aquellos que tenemos que combatir, tenemos que entender que lo que estamos pasando es por una razón. Y quiero que veamos esta historia. Quiero. El primer punto es que pongamos a un lado, que dejemos este peso a un lado. Y vamos a ver esto en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dejemos a un lado el peso, despojémonos de todo peso. Y yo el otro día levanté una bicicleta con una mano. Y esta bicicleta era muy ligera. La gente que anda en bicicleta la hacen muy ligera para que ellos puedan hacer sus maniobras. Y yo estaba diciendo, y ellos como ponen de lado todo el peso que ellos tienen para que puedan ganar la carrera. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, despojarnos de todo el peso. Tenemos que despojarnos del peso que tenemos sobre nosotros para que este peso no contribuya y no sea un estorbo para lo que Dios quiere hacer. Hay una diferencia en el peso que Dios nos da y el peso que llevamos nosotros. ¿Por qué debemos de estar listos para continuar? Quiero que veamos unos pesos notables en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A Dios le agrada tomarnos por soldados. Y quiero compartir algo con ustedes. La prosperidad debilita nuestro espíritu. La prosperidad debilita nuestro espíritu. Nosotros como pastores tenemos casas, tenemos hogares, tenemos quehaceres, tenemos cosas con las que tenemos que tratar. Y yo vivo en un estado donde todas las personas al parecer tienen una casa, tienen uno o dos carros, tienen un buen trabajo. Y la prosperidad es que están bien, les va bien. Pero yo aprendí algo de mí mismo. Cuando yo era pastor, el Señor me estaba hablando de dónde vivía. Y yo tuve una oportunidad de comprar una casa. Y con ella dije, bueno, yo puedo hacer un poco de dinero comprando esta casa. Y como pastores quiero compartir algo, lo que debemos de hacer con lo que tenemos que hacer. Dice que no tenemos que enredarnos con los negocios de esta vida. En Proverbios 24:30. Y he aquí que por toda toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y los espinos hablan de placeres y de cosas que tenemos en la vida. Yo sé que tenemos un continuo deseo de tener placeres. Y yo me acuerdo que yo tenía dificultad en el trabajo. Teníamos una semana difícil y un mes difícil. Y lo que yo necesitaba era irme, alejarme de todo esto difícil. Y cuando me ven, yo tenía 3 semanas de vacaciones al año. Y esto lo tuve durante 33 años. Y yo solamente he tomado una semana al año. Así es que ustedes pueden hacer la suma. Dos semanas que no tomé estas vacaciones por mucho tiempo, así es que me tomé un sabático. El punto es, queremos ver que no debemos de enredarnos con los negocios y los placeres de esta vida. Estos muros de los que habla aquí, veamos aquí en versículo 31, en el Salmo 87:1, dice que el Señor ama las puertas de Sion más que todas sus moradas, las moradas de Jacob. Las puertas, habla de estas puertas. Para poder tener puertas, debes de tener un muro. No solamente puedes poner una puerta, porque si no se cae. Así es que estamos tratando de entender. Yo recibí, lo estudié, recibí entendimiento de esto. Porque estaba estudiando y pensando en los placeres. Por estos placeres, estos muros habían sido derribados. Nosotros podemos pensar en estos placeres en nuestra propia vida. Dios ama las puertas de Sion. Esto quiere decir que debemos tener nuestros muros construidos firmes y estables para que estas puertas estén bien firmes también. De otra manera, David fue el que construyó estas puertas en Sion. Y debemos entender en nuestro corazón que Dios quiere hacer algo con nosotros. En Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre cuyo espíritu no tiene rienda es como una ciudad derribada y sin muro. Así es que necesitamos tener rienda sobre nuestro espíritu. Es el Señor que pone un peso sobre nuestro espíritu. Vamos a ir a eso. Es el Señor que determina cuánto es el peso que debemos tener. Y si nosotros no tenemos rienda sobre nuestro espíritu o regla sobre nuestro espíritu, entonces cuando el Señor venga y cuando Él tiende a aumentar, Señor, debemos pedirle al Señor y decirle, Señor, quiero todo tu peso. Quiero que todo tu peso lleve mi espíritu. Permite que mi espíritu esté bajo control. Ahora, nosotros sabemos que Dios le da un llamado a cada persona. Podemos decir que el Señor le da un talento, una moneda. El Señor tiene un llamado en nuestra vida. Él es el que organiza y el que decide cuál es el peso que Él va a poner sobre ti. El Señor que decide cuánto es el peso que va a venir sobre nosotros. Así que debemos tener mucho cuidado. En Isaías 50, versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Es el mismo pensamiento, Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto habla del Señor Jesucristo y debemos pedirle al Señor, al Espíritu del Señor, que Él nos dé un espíritu firme, que nos dé un espíritu firme que sea específico para ir a Sion, que afirme nuestro rostro para ir a Sion, que afirme nuestro rostro para que vaya hacia el monte. No importa cuánto sea el peso que ponga el Señor sobre nosotros, vamos a seguir subiendo y vamos a poner nuestro rostro como un pedernal, porque Sion es el lugar santísimo, es el lugar donde mora el Señor, y eso es lo que nosotros queremos. Así es que nosotros debemos poner nuestro rostro como un pedernal, como una flecha que va a llegar a una meta. Yo tenía conflicto con el Señor. Y ahora debo estar muy seguro de que mi espíritu está controlado y que el Señor está poniendo un peso con un propósito, porque son todas las cosas que yo voy a necesitar. Y hay cosas que ustedes van a encontrar que nunca han encontrado antes, así que su espíritu debe estar fortalecido. Debemos estar fuertes para no caer. Y vamos a confiar en el Señor sin importar lo que pase. Quiero continuar. Nuestros espíritus son tratados. El espíritu del Señor fue probado y fue verdadero. Pastor Belly, el padre de nuestra confraternidad, él fue tratado y fue encontrado, hallado verdadero. Él pasó la prueba. Podemos ser probados y hallados verdaderos. En Proverbios 16:1, la preparación del corazón en el hombre y del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 16:1. No importa lo que pase, yo quiero confiar en ti, Señor, y creerte a ti. Y quiero ser un soldado en tu reino. Y yo quiero que tú tengas el poder para ponerme en la posición que tú desees. ¿Sí entienden esto? Si nosotros vamos a ser soldados en el reino, entonces Él va a ponernos en su reino donde Él quiera. Nuestro espíritu está bajo control y Él tiene dominio sobre cada uno de nosotros. Quiero que veamos algo que nosotros debemos preparar nuestro corazón, y Dios es el que responde. Nosotros podemos dejar la preparación en cualquier momento. Mucha gente se está desviando del camino y podemos darnos por vencidos. Y yo creo que muchas veces debemos entender que cuando nos damos por vencidos, nosotros perdemos nuestra posición eterna. Y quiero que veamos esto un momento, en un minuto, que Dios tiene galardones. Y estas son las cosas que queremos observar y estudiar. Señor, yo no quiero perder mi posición eterna. Yo quiero permanecer firme. Algo que queremos ver es en 2 Corintios 12, versículo 2. 2 Corintios 12, versículo 2. 2 Corintios 12, 2. Yo conocí a un hombre en Cristo hace 12 años más o menos. Segunda de Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y quiero igualar esto al tabernáculo. El antro exterior es el primer cielo, el lugar santo es el segundo cielo y el tercer cielo, en donde fue llevado Pablo, es el lugar santísimo, o son aquellos que han vencido y que han venido al trono. Yo quiero asumir que Pastor Bailey está en el tercer cielo, alrededor del cielo. Yo siento que yo lo veré ahí, pero el punto es, en cualquier momento nosotros podemos decirle al Señor, Señor, ya no voy a continuar jalando este peso. Y cuando decimos esto, nos vamos a encontrar en el segundo cielo para toda la eternidad. Aún tal vez nos podemos encontrar en el primer cielo, que es en el atrio exterior, para la eternidad. Dentro de 1,000 años, 1,000,000 años, porque nosotros no pudimos soportar el peso que Dios puso sobre nuestro espíritu. Nos dimos por vencidos. ¿Sí somos salvos? ¿Sí llegamos al cielo? Podemos ser reyes y sacerdotes y entrar y salir del lugar santo y perder nuestra posición en lugar de continuar hasta el lugar santísimo, solo porque no podemos con el peso que Dios puso sobre nuestro espíritu. Quiero compartir un testimonio personal. Por favor, no vean el plato, pero vean solamente, escuchen solamente lo que yo estoy diciendo. En Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando tenemos un corazón alegre, no tenemos dolor. Y esta, la medicina a veces afecta nuestro espíritu y nuestra mente. Si ustedes toman medicina, si tenemos mucha medicina, esto va a afectar tu espíritu y tu mente. Quiero dar una ilustración. Yo fui a visitar a mi nieta a jugar fútbol. Así es que era tarde y yo estaba en el campo. Así es que tomé una silla y corría un cerro que estaba hacia arriba. Y como hombre viejo que soy, llegué al carro. Y cuando bajé el cerro, llegué a un alto y aceleré. Y cuando aceleré, me desmayé. Me desmayé. Seguí en la calle y fui a parar a un muro de concreto y me llevé dos árboles y terminé en un monte de madera. Y cuando yo desperté, me levanté, yo no sabía si estaba en el cielo o estaba en el infierno. Y dije, ¿dónde estoy? Dije, ¿llegué al cielo o me lo perdí? Y de repente sentí el dolor y dije, algo está pasando. Y finalmente me di cuenta que había yo estado en un accidente. Lo próximo fue que llegó los bomberos. Así es que me llevaron al hospital. Y no sabían qué me pasó en la mano y en mi cabeza. Me pusieron cosas eléctricas en la cabeza y no supe qué estaba haciendo. Y dije, no, ya es suficiente, ya, quítenme todo esto. Quítenme todo. Y ya no lo aguantaba. Y se dieron cuenta que tenía la espalda quebrada. Mi espalda tenía dos discos fracturados, tenía una hernia, así es que me llevaron hacia arriba y yo estaba en mucho dolor. Tenía mucho dolor. Así es que me dieron muchísima medicina y pedí más medicina. Así es que finalmente eso sucedió. El cuarto se volvió rojo. Todo se veía rojo, como plástico rojo. Y yo dije, ¿qué pasa? Todo se ve como un plástico rojo. Y yo pensaba que la mafia estaba en el baño y que iban a venir a matarme. Y que yo estaba dentro de un como cuarto de plástico rojo. Y yo sabía que ahí estaba mi esposa. Y dije, ¿dónde está mi esposa? Y me paré de la cama con mi espalda quebrada y fui a buscar a mi esposa. Y yo lo que veía era un plástico rojo. Y finalmente alcancé su mano y ya llegué a la realidad. Y dije, ah, ahí está mi esposa. Yo me había estado como cayendo, había estado tropezando. Fue tan malo que le iban a pedir a seguridad que viniera a calmarme porque estaba, pero fuera de mí. Era lo que necesitaba, ¿no? Que la iglesia viniera a arruinar la reputación de la iglesia porque en el hospital estaba ahí con seguridad. Cuando salí del hospital, recibí los resultados, no recibí un diagnóstico. Me dijeron que tenía un diagnóstico de Alzheimer, que yo tenía la enfermedad de Alzheimer. Era como si me estuvieran diciendo que tenía yo cáncer. Me dijeron, usted tiene Alzheimer. Y dije, Señor, el Alzheimer es mortal, te destruye. Conforme pasó el tiempo, no le dijimos a nadie. Los únicos que sabíamos eran mi esposa y yo. Éramos los únicos que sabíamos. Por 3 años estaba yo bajo el peso, de este peso en mi espíritu. Yo continué pastoreando, venía aquí, hacía lo que yo tenía que hacer, compartir, preguntándome cuándo se iba a manifestar que yo tenía Alzheimer. El doctor, yo me encontré con él, tuve una cita con él, y el doctor me dijo, bueno, tienes unos 2 o 3 años, y de ahí va a empezar a bajar, a deteriorar, y de repente va a caer más, y ahí va a ser todo. Y este doctor y yo no nos llevábamos muy bien. Él era un doctor ruso, y yo no sé, no tengo idea por qué chocábamos. Y cada vez que yo lo veía, al año siguiente, él me preguntaba, ¿cómo estás? Y me decía, ¿sigues yendo hacia abajo? ¿Sigues deteriorando? Y yo le dije, no, sigo pastoreando y voy a ir a dar clase. Y él decía, Y yo decía, Señor, tengo que conseguirme otro doctor. Voy a conseguir otro doctor. Porque yo no voy a pasar por esta presión de Alzheimer. Y el Señor habló a mi corazón en Isaías 48:10. El Señor me dijo, he aquí que te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Estaba leyendo un libro acerca de Alzheimer de un doctor que escribió, un psicólogo escribió, y él fue afectado con esta enfermedad. Un libro muy grande de cómo te afecta esta enfermedad de Alzheimer. Y yo escuchaba al doctor. Y yo iba a ver al doctor para que me dijera cómo me iba. Y me dijo, te puedo dar medicina, pero te va a ayudar un tiempo, pero no te va a ayudar para siempre. Y yo dije, no me voy a tomar la medicina. Así es que yo estaba esperando. Y él me dijo, tú vas a darte cuenta cuando va a ir deteriorando más, porque te va a dar vergüenza, te vas a avergonzar por lo que pasa. Así es que yo dije, Señor, y ahora veo hacia atrás y le dije al Señor, tú requeriste que yo estuviera en este horno de aflicción por 3 años y medio, que yo llevara este peso, que yo cargara con este peso de mi espíritu. Todavía yo iba subiendo, todavía subía hacia el monte, todavía estoy subiendo ahora. Yo hice lo que tenía que hacer, continué pastorando, era administrador de la guardería, tomando decisiones y diciendo, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cómo es que va a pasar? ¿Qué es lo que me va a pasar? Yo leí todo acerca del Alzheimer y dije, Señor, bueno, el Señor requiere ciertas cosas de nuestra vida y Él determina cuánto tiempo van a durar estas cosas. Para mí la impaciencia significa perseverar, pero no se somete a las circunstancias. La paciencia quiere decir perseverar, soportar algo. Yo hubiera dicho, Señor, por favor, oren por mí. Tengo Alzheimer, estoy muy mal. Oren por mí, por favor. Alguien con sentido común normalmente haría eso. Pero el Señor me dijo, no digas nada, solo a tu esposa. Solo a tu esposa. Así es que estos años, cuando tú me saludabas, y a veces me preguntaba, ¿piensan que tengo Alzheimer o algo así? Yo dije, ¿algo malo? Así siempre pensaba. Cuando estás sordo, siempre estás diciendo algo mal porque no oyes qué dices. Así es que yo dije, porque estoy sordo, no sé si está que sordo, porque es el Alzheimer, no supe qué era. Así es que cuando el Señor requiere algo de ti, aunque yo tenía un espíritu herido, yo permanecí en el puesto que Dios me dio. Yo permanecí firme. Era permanecer firme. La pregunta era, ¿vas a permanecer firme? ¿Permanecería firme en el puesto que Dios me dio? ¿O me iba a dar por vencido? Dije, bueno, en Proverbios 18, 14. Proverbios 18, 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El poder perseverar, el poder soportar algo, está en el poder del Espíritu Santo. No podemos permitir en las circunstancias que nos hagan darnos por vencidos. No podemos rendirnos o dejar ir la posición, el puesto que Dios nos ha dado. Yo pude haber dicho, ay, tengo 80 años y tengo Alzheimer, ya he tenido 4 cirugías grandes. Sí, así es. ¿Y saben qué? El pastor Wallace. Me llamaba en el teléfono, ring, ring, ring. Y mi esposa decía, ¿es Pastor Wallace? Y yo decía, no quiero hablar con Pastor Wallace. Pastor Wallace me va a decir que quiere que venga y dé clase en el instituto. Y yo no quiero venir y avergonzarme. Tengo el Alzheimer's. ¿Qué voy a hacer? Y Pastor Wallace dijo, ¿tengo el horario para dar clases? Y le dije, yo no puedo oír. Y la fecha es tal fecha. Y yo dije, tengo que salirme de esto, no sé cómo lo voy a hacer. Así es que fui a ver al presidente. Un amigo viejo, ya un amigo viejo. Y yo traté de hacer lo posible. Y yo, sin decirle que estaba hablando con alguien que tiene Alzheimer's. Así que tenía excusas. Yo puse todas las excusas posibles que para decirle por qué yo no podía dar clase. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Oh, vamos a soportar todos tus defectos. Y dije, no funcionó. Y todavía tengo Alzheimer's. Así es que quiero continuar y decirles, contarles lo que Dios ha hecho, porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Primera de Pedro 4:7. Yo quiero poner esto en contexto. Primero de la prueba de nuestra fe. Primera de Pedro 4:7. Yo aprendí a orar en 3 años. No sabía cómo moverme de un día a otro. Yo no sabía cuándo se iba a manifestar esta cosa. No sabía cuándo iba a estar el secreto revelado. Yo no estaba tratando de esconderlo. Yo estoy compartiendo cada domingo, pastoreando, y estoy ahí enfrente, en display, enseñándome, mostrándome. Y dije, Señor, eres tú. Yo no voy a darme por vencido, no voy a rendirme ante las circunstancias. Pero la prueba de nuestra fe, necesitamos orar y orar. Y aprendí a orar más de lo que sabía antes. Así es que quiero ver en Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y el Señor me habló y me dijo, el fin de esta situación viene, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Estás en Concord? Tienes que permanecer firme. Y dije, Señor, ¿me vas a llevar ya? Se acercó mi tiempo, ya llegó mi tiempo, la prueba de mi fe ya terminó. Señor, yo sé que cuando tú me hablas, yo sé cuando tú me hablas, yo lo sé. Así es que le estaba preguntando al Señor, Y yo le dije al Señor, yo debo continuar sin importar lo que pase. Y estos 3 años y medio, lo que estaba en mi mente era, ¿cuál era mi herencia? Mi herencia siempre estaba en mi mente. Señor, Señor, yo voy a subir hasta la montaña, no importa qué pasa, porque está en juego mi herencia. Yo necesito continuar. Continuar hacia la meta. No hacia atrás. No darme por vencido. Necesito ir hacia adelante. Yo le pedí al Señor que me diera fortaleza todos los días. Todos los días le pedí al Señor. Y le decía al Señor, Señor, fortaléceme, por favor. Por favor, fortaléceme. Las buenas noticias. Gracias al Señor por las buenas noticias, ¿verdad? Vinieron las buenas noticias y wow, eran buenas noticias. Y dije, Señor, Señor, nadie me ha dicho que estoy loco todavía. Nadie me ha dicho que he dicho cosas malas o que me estoy volviendo loco. Necesito ir a ver a un neurólogo. Así es que hice una cita para ver a un doctor, a un neurólogo. Mi esposa y yo fuimos. Y dije, ¿qué me va a decir? Me va a decir... ¿Me va a decir que tengo Alzheimer? ¿O qué es lo que me va a decir? Así es que fuimos a una cita y me dieron todos los exámenes, me examinaron y yo los vi, estos exámenes, y me pregunté qué tal me había ido. Y prueban tu memoria y te dicen algunas cosas para que vean si tu memoria está bien o no. Y al final el doctor me dijo, tú no tienes Alzheimer. Y él me dijo, te dieron un diagnóstico malo, lo que tenías tú era un dilema. Así es que, Señor, dije, tú eres muy bueno conmigo. Yo quiero decir que el Señor nos preserva. El Salmo 16:1. Porque en ti pongo mi confianza, Señor. Guárdame, Señor, porque en ti pongo mi confianza. Yo quiero encontrarme con el Señor en el cielo. Yo quiero verlo. Yo quiero verlo en la meta. Pero mi confianza en el Señor. Yo puse mi confianza en el Señor cuando pasé por esta prueba. Aprendí a hacerlo. Pongo mi confianza en el Señor todos los días. Señor, no hay diferencia entre lo que el hombre puede decirme. Tú me has dado tus promesas. Y esto todavía no sucede. Así es que le pedí al Señor que me diera fortaleza todos los días para cuando pasé por lo que estaba pasando. Confía en el Señor. Yo dije, voy a confiar en el Señor sin importar lo que pase. Y quiero que veamos qué fue lo que sucedió de todo esto en mi corazón. ¿Cuál fue el resultado de esto en mi corazón? Señor, yo dije, yo sé que tú me pusiste a través de eso por una razón. Y te doy gracias por de las cosas de las que tú me has liberado. Pero quiero que veamos en Efesios 3, 16 y 17. Efesios 3, 16 y 17. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Así es que yo quería ser cimentado y arraigado en amor. Quiero amar a mis hermanos. Yo quiero amar a los trabajadores del Señor. Quiero amar a los que no son salvos. Yo quiero tener el amor del Señor en mi corazón para que yo pueda tener este amor ser generado. Yo aprendí algo de esta experiencia. Yo aprendí que para que yo pueda ser uno que es arraigado y cimentado en amor, entonces tendremos la posibilidad de servirnos los unos a los otros en amor. No ser una carga o una tarea. no, una carga que tenemos que hacer. Pero cuando tú amas a alguien, amas hacer algo para ellos. Y va a tener que suceder esto en nuestro corazón, que yo ame a las naciones. Yo quiero amar lo que Dios ama. Algo tiene que suceder en mi corazón para que yo quiera ser un siervo. Sí, yo soy pastor en mi iglesia, pero también quiero ser un pastor que tiene una carga por misiones. Así es que tenemos muchas oportunidades fuera y nosotros estamos ayudando. Y nosotros vamos a saber que cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a mostrar lo que sucedió porque nosotros estuvimos recordando las misiones. Yo sé muy bien que alguien me va a ver y me va a decir, ¿tú no eres exitoso? Porque desde que estás ahí has perdido 2/3 de tu gente, de tu congregación. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Y quiero compartirles algo con esto. En el Salmo 87:5 habla acerca de ser nacidos en Sión, de ser nacidos en Sión. Cuando nosotros somos nacidos con el mensaje de Sión, estamos poniéndonos en las manos del Señor y estamos diciendo, Señor, aquí estoy. Soy un soldado aprobado. Ponme en donde tú quieres ponerme, en la batalla que tú desees. Cuando nosotros somos soldados aprobados, quiere decir que hemos sido probados y hemos sido hallados verdaderos. No nos fuimos a relajar, no nos quedamos relajando. Nosotros permanecimos firmes en nuestro puesto y llevamos la carga que este puesto significaba. En el Salmo 87:7 dice, todas mis fuentes están en ti. Esto quiere decir agua. Estas fuentes hablan de agua. El río de Dios va a fluir en los últimos días. Va a fluir de Sión, del mensaje de Sión. Todas mis fuentes están en ti. Toda el agua que va a venir del trono de Dios va a venir a través del río de nosotros. Y yo doy gracias que he nacido en Sión. Yo no lo merezco, no lo merezco para nada. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, antes del fundamento del mundo, sabían que había en mi corazón. Y ellos sabían que cuando mi corazón iba a ser probado, que yo iba a ser un soldado aprobado. Y aunque estaba herido, desanimado en mi espíritu, yo fui probado y fui hallado verdadero. Señor, aumenta el peso para que el próximo conflicto que venga y que enfrente sobre en Sión, el conflicto que venga sobre el cristianismo, Señor, que sea hecho una verdad en mi corazón y que sea conocido en el cielo. Otro versículo tiene que ver con lo que el Señor. El Señor me dijo, tú verás el avivamiento. Tú vas a ver el avivamiento en donde estás. Y dije, bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo esto, Señor? Yo estaba en una iglesia y estábamos hablando del avivamiento. Lo que sucedió no fue rechazado. Quiero que veamos en 2 de Samuel 5, 17 al 20. 2 de Samuel. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová. diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perazim, y ahí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal. Así es que Dios es el Dios de victoria. Dios quebrantó a sus enemigos. ¿Queremos el río que viene del cielo? Dios es el Dios de victoria. Él es el que nos da la victoria. Nosotros necesitamos orar y necesitamos preguntarle al Señor. Necesitamos seguir orando. Yo estaba en esta iglesia y afuera. Y ahí decía un letrero que Dios, nosotros oramos al Dios de la victoria. Algo tenía que ver con Baal. Y estábamos escuchando. Baal Perazim quiere decir el Señor que quebranta. No queremos escuchar algo de Baal. Pero el Señor sacó eso de ellos, me mandó a otro lugar y te voy a enviar a un lugar donde ahí quieren tener una victoria. Yo estoy con un tercio de las personas que quieren orar por una victoria. Y el Espíritu vino. En estas ventanas vi a la gente que estaba afuera y el Señor me dijo, ellos están muy lejos espiritualmente. Y quiero cerrar esto. Debemos tener amor para nuestros hermanos y el Señor nos da gracia para servir a los que están alrededor de nosotros, porque ellos tienen huesos secos. Ellos tienen huesos secos, tienen espíritus quebrantados. Y cuando ellos tienen huesos secos, no ven bien. La gente solo ve lo que les está pasando a ellos. Y el Señor quiere que nosotros veamos a lo lejos, que veamos el futuro, lo que Dios tiene para Sion hacia adelante, lo que Dios tiene para su pueblo. Y yo les mencioné los muros que estaban derribados. Quiero que veamos este versículo en Isaías 4:5. Isaías 4:5. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda su gloria habrá un dosel, una pared, un muro. Queremos un dosel o un muro alrededor de nuestras asambleas. Queremos la gloria de Dios. Queremos ver el fuego de Dios. Queremos ver su nube alrededor de nosotros. Sí, yo quiero ver todo esto. Sí, yo quiero verlo. Una cosa, esto va a ser nuestra defensa. Y esto será la gloria de Dios para que nosotros podamos entender y ver. Quiero que veamos este versículo. No importa lo que suceda. En Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra, Dios ha hecho una buena obra en Sion. Él nos ha dado un buen fundamento. Él nos ha. Y yo tengo confianza en esto, que aquel que comenzó la obra en nosotros, Él va a ver que sea terminada y la va a llevar a cabo hasta el día de Jesucristo. Solo cuando yo pasé por estos 3 años y medio de aflicción en mi espíritu, yo ya me quería dar por vencido, pero le pedí al Señor fortaleza todos los días. Y en mi espíritu yo sentía, no me quiero dar por vencido. Yo quería ver lo que iba a suceder. Y yo estaba completamente seguro. Señor, tú me dijiste que si yo dejaba ese lugar y venía aquí, que yo iba a ver el avivamiento. Y esa fue tu promesa, Señor. Y yo sostengo esta promesa. Tengo confianza de esto, que tú que iniciaste la obra, que pusiste en mí el mensaje de Sión, arde en mi corazón. Este mensaje tiene que ir a las naciones. Todas mis fuentes están en ti. Todas estas cosas van a ir a las naciones. Hemos nacido en Sión por una razón. Y yo tengo confianza de que Sión, es donde quiero terminar. Yo quiero encontrar al Señor en la meta y quiero escuchar lo que Él me va a decir. ¿Verdad? Yo no quiero irme al primer cielo. No quiero irme al segundo cielo. No sé si voy a calificar para el tercer cielo, no lo sé. Pero está en mi lista. Tenemos la oportunidad. Lo que tenemos que hacer es permanecer cargando con el peso que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Nunca, nunca, pero nunca me daré por vencido. Amén. Amén.